Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Este es el carácter más consistente.
Dobles figuras en Copernicus. Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos por delante. Bueno, pues tenemos por detrás, podría decir yo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer hasta que Baskonia juegue frente a Fenerbahce 19 días sin básquet. Vamos a decir sin básquet relacionado, o de cerca. Porque si ha habido ventana, si ha habido Copa del Rey, que ya hablamos la semana pasada, si ha habido NBA o NCAA, el que ha querido matar el gusanillo del básquet ha tenido, pero vamos, si alguien solo se circunscribe al Baskonia, pues son 19 días, ojo, mucho tiempo, después de dos meses absolutamente locos, en los que ha habido hasta 23 partidos, me parece, en dos meses, que es una barbaridad, es casi un partido cada tres días, en diciembre y en enero. Bueno, vamos a ver, porque entre medio tenemos el martes pasado mismo, ¿no? Ese anuncio ya de la FIBA de la sanción de Pierre-Henry de 4 años por utilizar un método prohibido. Que si se ha dicho y se ha hablado por pasiva y por activa, que es un método prohibido, que es, bueno, pues eso, no pasar un control antidoping, o al menos lo que sale el control antidoping, que no era analizable, vamos a decirlo así. Venga, dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Carlos claro. Pérez de Arelucea, bienvenido otra vez, muy buenas.
Muy buenas.
Vamos con lo de Henry primero. 4 años. A ver, los debates que se dan. Se puede decir si eso son muchos, poco, es demasiado, pero vamos, la ley es bastante clara.
A ver, yo. La gente tiende a hablar de sentencias ejemplarizantes, ¿no?
Sí.
Yo creo que, y eso es parte de un poco del desconocimiento quizás de la normativa, yo creo que desde hace tiempo más o menos todos asumíamos que había serio riesgo de que esa fuera la sanción, básicamente porque había una sospecha de manipulación de pruebas, y según la normativa antidopaje se castiga más al tramposo que al que se dopa. Entonces, a partir de ahí, pues que hay una sanción, bueno, que hay la notificación de una sanción.
Eso es.
Que para quien no conozca un poco los entresijos de esto, la FIBA lo único que hace es colgar en su web el nombre del jugador sancionado, la duración de la sanción y la razón de la sanción, que se reduce a la utilización de un método prohibido. Uh-huh. Eso se reduce a una línea de texto, como quien dice, dentro de un PDF, sí. Hagamos para que la gente se haga la idea, ¿no? O sea, aquí no hay una argumentación jurídica. O sea, aquí no hay una exposición pública de una sentencia, como puede ser en algunos tribunales ordinarios. A partir de ahí, todos son elucubraciones y lo mucho o poco que podamos indagar los medios de comunicación, que en este caso nos encontramos con bastantes puertas cerradas y con bastantes bocas cerradas también.
Sí.
A partir de ahí, pues bueno, parece que la vida sigue sin Henry. Bueno, de hecho ya seguía desde hace año y pico, porque bueno, nadie sabía cuál era el paradero exacto del jugador, cuál era su cometido, cuál era su día a día.
Sí. Nada. No.
No porque porque se nos hubiera olvidado ni nada, ni porque no intentáramos los periodistas conocer un poco más el asunto, ¿no? Sabíamos que había una serie de alegaciones y una, digamos, una batalla legal, que se llevaba muy, como todo lo que pasa muchas veces en el deporte profesional, muy, de forma bastante opaca. Y bueno, llega la sanción la semana pasada, todos tenemos que recuperar un poco la memoria de todo lo que sucedió,
sí,
hace poco año, y de repente ayer a la última hora, pues Henry, que había mantenido, digamos, que no es un jugador habitualmente que se preste mucho a las redes sociales y demás, cuelga una especie de alegato en su cuenta de Instagram. Bueno, en la cual dice que va que se considera inocente.
Eso es. Él persiste a pesar de eso.
Y que va a alegarla y que va a apelar a la sanción de la CIA. No concreta si lo va a hacer a través de la justicia deportiva o a través de la justicia ordinaria. Lo
es
cual,
que pues, yo bueno, creo que no sé si hay deportiva, ¿eh? No sé si hay apelación a la deportiva.
Bueno,
creo.
Hay un TAS también al que puedes. Pero en cualquier caso. Bueno, nosotros que tenemos los periodistas que tenemos la santa manía de querer buscar algún detalle más o ir un poco más allá, pues bueno, nos quedamos un poco diciendo, bueno, pues levantas el teléfono y llamas a Ángel Rey y no te coge. Entonces, pues bueno, a partir de ahí.
Ni el agente tampoco te coge.
A partir de ahí, pues bueno, nadie te explica demasiado. Bueno, me imagino que esto seguirá su curso, que nosotros trataremos, digamos, de llamar a puertas cerradas e intentar abrir bocas que no se quieren abrir, y llegará un día en el que, no sé, pues supongo que Henry, si gana su alegación, nos lo contará en Instagram.
¿No? En Instagram, supongo. A nosotros no, en Instagram. Pero bueno, 4 años, con la edad que tiene.
Sí, es que además yo creo que el jugador tiene que luchar un poco porque...
Porque se le
porque
acaba.
Porque si no se acaba su carrera.
¿Qué es eso?
Bueno.
Si le caen 4 años, quiero decir que queda más que probado que, bueno, pues que no hay nada desde... O sea, que la propia FIBA, los tribunales de la Asociación Mundial de Antidopaje consideran que todo el proceso está lo suficientemente, vamos a decir, verificado como para pensar que no ha habido un cambio, una manipulación desde la toma hasta el análisis, ¿no? Eso está claro. Claro, pero entonces quiere decir que se cambió en la toma. Eso yo creo que es bastante claro. Y Henry sigue manteniéndose que es inocente. Jo, es que parece esto una película de espías, ¿no? O sea, 4 años, un chaval que dice que es inocente, el propio Baskonia considera la versión del chaval, el médico en el parte dice que no ve nada anormal, el médico de la FIBA que viene a tomar el test, el compañero que hace el test con él no tiene ningún problema con el test. Es que es algo tremendo, ¿eh?
Bueno, igual el emisario de la FIBA está un poco despistado, no lo sé.
También, sí, claro, claro.
Pero
hombre, bueno, son muchos test antidoping los que pasas y al final ya es una rutina.
Solo podemos hacer elucubraciones, realmente nadie te cuenta o te explica.
Es que ese es el problema de todo esto, ¿no? Bueno,
igual tampoco interesa, ¿no?
Ya.
Da la sensación de que el único protagonista de esto que le interesa, digamos, mantener viva la llama del caso es el propio jugador. Sobre todo porque además, yo creo que, supongo que porque él quiere un poco lavar su nombre y porque quiere retomar su carrera profesional de la cual vive. Vive él y su prole. Entonces, bueno, aquí en este punto está el caso ahora mismo. A partir de ahí, pues... No, los tribunales, no sabemos cuáles, serán los encargados de decidir en dónde queda la apelación de ese caso. Yo creo que ha habido casos que se han perdido en la justicia deportiva y que luego se han ganado en la justicia ordinaria. Yo creo que aquí hay un quid importante, que es de la misma forma que, bueno, la FIBA detecta una toma fraudulenta.
Eso es. Método prohibido.
Pero el problema es, digamos, demostrar quién y cómo se ha hecho esa toma. Eso es lo realmente complicado.
Eso es lo dificilísimo.
Y eso es ahí es donde yo creo que P. Henry va a intentar, digamos,
claro,
apoyarse en una apelación que yo supongo, no lo desconozco, que quizás vaya
por ese camino.
Derroteros judiciales ordinarios.
Yo también lo veo clarísimo, por otra parte, porque claro, la FIBA lo que dice es: yo tengo esta muestra en la que no puedo demostrar que se ha dopado a nadie, porque esto no es como si analizo el aceite del coche de Henry. O sea, aquí no puedo, es algo ajeno a lo que yo pueda analizar. Entonces, entiendo que esto me lo han cambiado. Como me lo han cambiado y no sé y me la han cambiado porque quieren ocultar algo, pues yo sanciono. Y sanciono con lo máximo. O sea, ¿cuál es la sustancia que más punible es de todas las que tengo? Esta, pues 4 años. Y eso es lo que hace la FIFA. Pero claro, en el medio hay un bote de orina que no es de orina. Entonces, es que me parece tremendo, ¿eh? Y que luego que se tarde tanto. Y luego que se tarde tanto en decir esto, ¿no? Un año y un mes, ¿no? Y que luego haya tanto oscurantismo, que también lo entiendo, que en esta época en la de que no se puede tampoco en redes sociales con tanta información publicar alegremente, pues también lo veo normal, pero no sé, Juanjo, ¿se puede sacar alguna cosa de aquí?
A mí los temas...
No os dopéis, es lo principal.
Bueno, oye, creo que todo el mundo se ha dopado de alguna manera, ¿no? A ver, nos hemos tomado un ibuprofeno para intentar que no nos dé la cabeza, ¿no?
Bueno, de hecho, bueno, las vitaminas, todo eso, ¿no?
Que no, venga, va.
Se intenta equilibrar un poco, pero con cosas sanas, no con cosas insanas.
Quizás el mensaje en este caso es, no os dopéis, pero si os dopáis, no intentéis manipularla.
Eso es lo que te digo yo, porque si Henry fue realmente, aunque él defienda eso, el que manipuló todo esto, da la sensación de que hubiera tenido menos castigo con la sustancia que sin la sustancia, ¿no?
No, es que lo hubiera tenido, posiblemente. Depende de la sustancia, ¿no? También,
claro, claro.
Pero lo hubiera tenido.
Pero hay que recordar que había llegado hace 2 semanas.
Ahí es donde dices, bueno, el jugador o desconocía la norma o no estaba bien asesorado.
Claro. Eso es, ¿no? Porque él pensaba, ojo, me va a caer mucho, pero resulta que ocultarlo, cuidado.
Estos son elocuraciones.
Absolutamente, no, hombre.
Puedes especular todo.
Pero en una semana con 19 días sin baloncesto, anda que no hay especulaciones. Juanjo, que no te cortaba antes.
Yo con los temas legales me da mucho miedo, porque la justicia me impone demasiado respeto, aunque luego yo creo que la justicia no se respeta ni a sí misma, ¿no? Me da mucho miedo porque también los temas son bastante peleagudos y hay una serie de matices que las causas y los defensores de las causas pues se agarran, ¿no? Ahí como un clavo ardiendo a un resquicio pequeñito, ¿no? Donde puede haber un atisbo de victoria independientemente de cuál sea
el fondo, el contexto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es un poco complicado. Y tampoco quiero banalizar el asunto porque yo creo que es grave. O sea, yo creo que Henry hace lo que haríamos el 100% de los mortales, que es directamente defender su honor. De alguna manera. Y lo haríamos todos. Y hay muchos casos de la vida personal de cada persona que te puede llegar a afrontar o puedes tener algún tipo de desliz, despiste o demás, que lo primero que intentas hacer es... pues eso, defender tu, vamos a decir, tu honor personal. Y es lo que Henry hace y lo que haríamos cualquiera de nosotros. A mí me parece absolutamente loable. Luego, lo que pase ahí, se lo damos a Bayona y caga una peli.
Ya, ojo que sí. Eso me pasa.
No, y caga una peli. Y ya está. Es que va para peli, claro. ¿No?
Es bueno,
que...
ahora es Netflix, ahora un documental.
Bueno,
¿no?
Sí, bueno, o filming, qué sé yo. No, pero a lo que voy, quiero decir que, o sea, fijaros la de preguntas que hay en medio sin respuesta.
Sin respuesta.
Que a mí también, bueno, que evidentemente hay muchos temas que son, no sé si son secreto de sumario o son puntos de la investigación que evidentemente no tienen por qué ser públicos, ¿no? Y, bueno, yo siempre digo que la transparencia es buena y la defiendo, ¿no? Siempre la transparencia buena, desde el respeto, pero hay tantas preguntas sin respuesta que es lo que realmente a todo el mundo incomoda, ¿no? Y luego respecto al chico, claro, los 4 años, que es a partir de ya, o cuenta
no,
el año previo.
El año ya está con
6. O sea, le quedan 3.
Sí, sí.
Claro, que tú te plantas con 34 pasados.
Sí, son 34 años.
¿No? Con 34 pasados, a ver qué haces con tu vida después de haber estado inactivo 4 años. Pues es muy difícil. Y por eso yo creo que la situación de Henry es lógica, ¿no? Y de sentido común, lo tiene que hacer. Ahora, el resto de las partes, pues Baskonia, pues bueno, pues tendrá que defender a su jugador hasta que lo considere. Y yo creo que la FIBA muchas veces, en este caso, yo creo que intenta salvaguardar y sobre todo proteger lo que es el hecho de las, ¿cómo se dice? O sea, no quiere sentar un precedente. Sí, y además, evidentemente, y yo creo que si nos pusiéramos en el caso de la FIBA, ya. Insisto que hay infinidad de preguntas en el medio sin respuesta, ¿no? Pero si tú te pones en el lado de la FIBA, que yo creo que todos tenemos que hacer los ejercicios siempre de ponernos en otro lado, evidentemente tú quieres llegar, vas a llegar al máximo, porque igual no penalizas lo que pasa en el análisis, pero sí que penalizas la situación del análisis. No, es decir, me puedes engañar con los resultados o pueden dar positivo o negativo. Lo que no puede ser es que me, entre comillas, con perdón de la expresión, insisto, que me tomes el pelo.
Claro.
Entonces, como parece que me estás tomando el pelo, palo duro. Y dices tú, qué barbaridad. Pues bueno, barbaridad, pero también evidentemente una organización como la FIBA, que puede haber más casos de estos en el futuro, tiene que poner el listón en un sitio donde a partir de una línea roja, donde a partir del cual no se pueda traspasar. Y yo en este caso la FIBA la entiendo. Otra cosa que efectivamente digas tú, menos me fastidies, ¿no? ¿No?
Sí, pones 4 años.
PDF. Venga, va.
¿No? O sea, dame una
argumentación sólida para que yo diga, ah, vale, lo entiendo, ¿no? Pero en ese sentido lo puedo llegar hasta comprender, ¿no? Si yo fuera la FIBA, ¿no? Si fuese la parte jurídica de la FIBA, ¿no? ¿Ha resultado sí o no? Vale, eso es una cosa, pero si me quieres tomar el pelo en el protocolo, no. En el protocolo no se toca. Puede estar mejor o peor, pero es el que es. Sí, y todo el mundo lo sabe.
Entonces,
¿me quieres tomar el pelo aquí? Al máximo. Hombre, pero insisto, en esto estoy absolutamente...
Estamos un poco pues analizando lo que más o menos conocíamos, ¿vale? Sabemos por lo que se le ha sancionado, ¿no? Y entonces en el que más o menos y por lo que se le ha sancionado hay un camino con muchas interrogantes, sí. demasiadas interrogantes que se abren evidentemente a la especulación. Entonces cada uno pues elige un camino porque nadie nos lo señaliza por dónde han ido los acontecimientos, y esto es lo que está pasando. Me preguntaba, bueno, hablábamos antes de la posibilidad de Henry de seguir jugando a baloncesto en alguna liga en la que no dependa de la FIBA, porque la FIBA lo que le ha retirado es la licencia. Lo que no sé si en principio la NBA, los jugadores de NBA para venir a jugar a Europa o FIBA tienen que tener contrato, hacerse licencia, etcétera, ¿no? O sea, no es como la de China, ¿no? No es una cuestión, vamos a decir, asociada, ¿no? A la FIBA, ¿no? No pueden jugar sin licencia FIBA. Pero el tema es que, como es doping, ya no sé si entran las agencias mundiales antidopaje como la AMA, la WADA y todo esto, que es lo mismo. Y no sé si le dejarán o no, o está suspendido para la práctica deportiva, ¿eh? Que esto también es otra de las cosas que estaría bien que nos lo explicase, por si él pudiera seguir desarrollando su actividad, porque es el mayor palo, Carlos, para un deportista como es él, además con esa forma de ser, además.
Ahora mismo Henry es un jugador marcado. A mí, bueno, me sorprende, o quizás no. En este mundo que vivimos de amplificadores continuos, ¿no? A través de redes sociales y sobre todo, bueno, pues Henry es un ejemplo más, ¿no? De cómo el deportista, se convierte en una especie de personaje en las redes sociales, ¿no? Y transmite todos sus pensamientos, sus sensaciones, sus emociones a través de las redes sociales, ¿no? Lo hace el propio periodista o el gabinete de asesoría al que paga. Me sorprende mucho el silencio en torno a Henry. Más allá de, digamos, de apoyos y de ánimos de gente más o menos anónima, más de la calle, más aficionados vasconistas, sí. Que hay que también tenerlo en cuenta, me sorprende mucho que no haya habido, no sé, ningún mensaje por parte de compañeros, por parte del sindicato de jugadores de la Euroliga, por parte de igual del sindicato de jugadores de la Liga CB o de España, y demás. No sé, ahora mismo Henry es un jugador que está inhabilitado, que podemos deducir que ha cometido un error y que está tremendamente solo. Y no nos olvidemos de que Henry metido en un proceso por un supuesto control antidopaje
fraudulento,
justamente fraudulento, pues recibe, digamos, el ánimo y el apoyo de todo un pabellón cuando aparece, sí, y, sí. Y se sienta, digamos, en las sillas laterales del banquillo del Baskonia. A mí me sorprende mucho ahora mismo esa posición del jugador, ¿no? Que de vez en, porque ayer la nota que él cuelga, sí, en su
Insta.
En su Instagram, es que es una señal, como quien dice, de vida, de estoy aquí, estoy vivo, ¿eh? O sea, no estoy enterrado en ningún lugar, o sea, y me sorprende un poco, ¿no? Ese silencio que hay en torno a esto.
Está la sanción y luego la comunicación que hay alrededor de esta situación, ¿no? Que él también podía haber dicho, chicos, sigo durante este año, ¿no? Sigo entrenando, sigo haciendo no sé qué, estoy fuerte, no sé qué, ¿no? Bueno. No sé, ha estado todo muy hasta esperar. Incluso pensábamos que iba a ser antes.
O sea, yo creo que también, o sea, yo efectivamente sorprende tantos silencios.
Bueno, es una forma, también, es una forma de comunicar, lo has dicho tú antes.
Sí, sí, no comunicar es comunicar, vamos, esto está más claro.
Está clarísimo. Agua,
vamos, ¿no? Y estamos además en un medio donde un segundo de silencio es un drama, tú lo sabes mejor que el resto, ¿no?
Sí, y comunica también mucho.
Y entonces, quiero decir, es cierto que hay demasiados silencios públicos, ¿no? Probablemente haya muchos gestos más privados, ¿no? Con el jugador de ánimo, pero sí que es cierto que en estas situaciones yo creo que eso también sería un indicador, ¿no? Hay demasiados silencios. Y claro, cuando hay demasiados silencios, tú ya no controlas, claro, tanto, vamos a decir,
de lo que se está
el relato,
claro,
¿no? Sino se abre tanto que genera tantas, ¿no? Tantos escenarios diferentes, que ese es el único problema. Pero bueno, insisto, yo creo que la situación es muy, muy complicada, pero poniéndonos todos en los lugares de los diferentes agentes, ¿no? que intervienen en esta película, la cuestión es que sigue habiendo muchas preguntas que no hay respuesta, y que mi sensación es que no va a haber respuesta.
Es que pues ha tocado aquí y ha tocado así y bueno. Bueno, ¿cómo lleváis lo de los 19 días? Bueno, no, todavía no han pasado los 19 días, pero estos casi estos 20 días sin básquet, Carlos.
Pues bien, bueno, pues lo que me preocupa es cómo lo ha pasado el Baskonia, los jugadores del Baskonia, y cómo, joder, a veces yo creo que estos parones son un poco peligrosos, porque bueno, luego hay que poner en marcha otra vez el motor.
Ahí eso es lo que más,
y bueno, es una de,
miedo me da.
Una de tantas anomalías un poco de un calendario que tiene tramos de una saturación tremenda y que después pues da el paso a esta especie de valle
de lágrimas.
De nada. También es cierto que hay una copa de por medio en la cual el Baskonia no ha podido acudir, que bueno, que le condiciona mucho, ¿no? Es que tú has tenido 6 jugadores fuera de disputando las ventanas FIBA,
sí.
Aquí te has quedado con una serie de jugadores que bueno, cómo organizas, cómo orquestas un poco la rutina y el día a día de entrenamientos, y supongo que también ha habido tiempo para un poco desconectar un poco, que de vez en cuando no está de más,
¿no? Que no está de más, incluso se puede desconectar jugando con las selecciones, aunque claro, de otra forma y de otra manera, pero claro, cuando uno quiere preparar lo que viene delante y no tiene jugadores, pues no puede preparar, claro. Esto es así, o sea, lo que es la preparación, entrenamiento se puede hacer, pero preparación ya viene más complicado. Pero tú, ¿cómo has vivido, Juanjo, estos días? ¿Has dicho, bueno, voy a mirar las ventanas?
Claro, claro. No, a mirar las ventanas y mirar otros, ¿no? Otros baloncestos que existen también, ¿no? ¿No? Y ver qué pasa en la Copa de Turquía, para ver cómo juega Fenerbahce la Copa de Turquía, que es el siguiente rival, ¿no?
La ganó fácil.
Sí, ver un poco también en Alemania, porque Alba no llega a la final, que es el siguiente, después de Fenerbahce.
Porque Ulm juega bien.
Juega bastante. Y Bayer que haya juega mejor. Y luego lo que pasa en las ventanas, claro, ¿no? Con muchos jugadores que esperas que hagan cosas, con muchos equipos, a ver cómo utilizan los jugadores, y te das cuenta que algunos son utilizados de manera diferente a la que hacen sus equipos.
A los oxidados, dices.
Sí, bueno, incluso a los entrenadores oxidados, que hay unos cuantos también. Hay unos cuantos entrenadores oxidados, ¿no? Que al final, Bueno, nos olvidamos. Yo creo que es cierto que el baloncesto es de los jugadores, el deporte es de los jugadores, y a veces los entrenadores lo más importante es molestar lo menos posible. Molestar lo menos posible, ¿no? Entonces, luego hay mucho ataque de entrenador por un lado, y luego por otro lado, hay, pues en algunos casos que tú ves y dices tú, pues esto no está tan preparado como debiera estar, ¿no? Que no quiere decir dejadez, ¿no? Sino que no está tan preparado. Entonces, bueno, en estas ventanas ha habido cosas así. Y luego, por otro lado, yo creo que también hay una reflexión que he hecho yo después de estos días, y es que, los cupos, entre comillas, nacionalizados por los diferentes países, sí que han aportado a los equipos una especie de espíritu de competitividad que no tenían antes, ¿no? Y luego, por otro lado, que en todos los países, en la mayor parte de los países, el baloncesto, aunque pueda ser minoritario, también se toma en serio. Y me parece que es algo bastante destacable, ¿no? Quiero decir, bueno, no quiero decir que el baloncesto búlgaro sea una castaña, pero bueno, llega a Cody y lo pone ahí también, ¿no? Y ayuda a que pueda tener la campeona mundial.
El problema es que no tienes a Bezenkov, porque no te lo deja la NBA.
Bien, pero a lo que voy es que, bueno, que es un jugador, pero que resulta que alrededor hay algo también, ¿no? Y el ejemplo más, a mí el ejemplo que más me sigue sorprendiendo es, por ejemplo, Letonia, ¿no? Pero claro, tú te das cuenta que la evolución de Letonia, Letonia lleva muchos años atrás, pasito a pasito, poco a poco, construyendo por abajo, ¿no? Y claro, esto nos lleva a pensar también, ¿no? Y nos miramos hacia nosotros mismos, qué es lo que tenemos por abajo en este país. Y ahí empieza también a haber bastante silencio.
Llega la decadencia.
Y esto a mí, como amante, practicante y diría que hasta la vista de avance, esto a mí sí que me preocupa, ¿no? Porque es cierto que hemos tenido una época doradísima, pero también es verdad que cuando los resultados siempre son consecuencia de algo, ¿no? Pero luego cuando tú ves cómo son las competiciones que no son profesionales o las semiprofesionales, incluso cómo son los campeonatos de España, que aquí lo hemos hablado más de una ocasión también, y con todo el respeto del mundo, que elija el camino que quiera para llegar a Roma, que hay muchos caminos para llegar, ¿no? Cada uno elige el que más le apetezca. Claro, luego resulta que cuando vas a este tipo de competiciones, aquello no acaba de chutar. Y esto sí que da para pensar, pero da para pensar y para ver cómo, no sé, cómo países se rehabilitan, ¿no? Como hay países que siguen tomándose muy en serio, ¿no? Lo del su baloncesto nacional, creo que Pepe el otro día lo explicaba muy bien también en el, ¿no? En el correo. Demandando, decir, ojito, lo que pasa, ¿no? Cuando tú ves a Francia, ¿no? Que sigue tomándoselo muy en serio. Y es verdad que coloca un montón de jugadores en un montón de competiciones, pero cuando llega la competición tiene para competir. Y ves a otros equipos que también, y miras aquí y dices, ups. Y a mí me ha dado que pensar mucho estos 10 días, ¿eh?
Las selecciones sub lo que tú quieras funcionan y tienen jugadores muy buenas.
El éxito
y finales vez. ¿Es ahí abajo o es ahí arriba?
Claro, pero el éxito, que es una medalla, el éxito es una medalla, o el éxito es tener, por ejemplo, los equipos leves, gente joven que pueda saltar a la CB.
Sí, es el problema. El problema está en cuanto acabas de ser junior.
Claro.
hasta que considera un equipo profesional o semiprofesional que eres válido, que son igual, pues no sé, 5 años más tarde.
Claro, el éxito que es, pues que el 20% de los minutos de los jugados en la CB sean solo de jugadores nacionales, el 20%, y conste que soy un... que no quiero decir con esto nada, ¿eh?
Ya, pero...
me quiero declarar chauvinista, que no, todo, yo creo que ya está.
Y en descenso, ¿eh? Desde el 2000, ¿eh? En estos 24 años, ¿eh?
20% de los minutos en ACB de jugadores nacionales, ¿en serio? creo que da para pensar, ¿eh? Y ya sé que el deporte profesional se rige por otras, por otros códigos, no digo por todos, otros códigos, hay unos cuantos códigos que son diferentes, ¿no? Pero ¿qué es el éxito? ¿Ganar medallas todos los veranos con las selecciones nacionales? ¿Realmente?
Yo creo que ahí está volcado la federación. Creo que en eso está volcada la federación. Y no en sus competiciones.
Yo creo que muchas veces no explicamos lo suficiente cuál es el significado de esas medallas o de esos triunfos en categorías inferiores. Y después, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es el día después? ¿Y cómo de ancho y de profundo es el abismo que hay entre esa categoría y el salto a lo profesional? Igual también tendríamos que explicar cuáles son las dificultades de muchos clubes para, digamos, mantener una estructura de cantera que nutra a su primer equipo. ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo, que han tenido dos clubes históricos de cantera en este país, que son Estudiantes, que recordemos dónde está, y Juventud, que tuvo que venir una farmacéutica para reflotar un negocio que se caía? Para mantener la filosofía de formar jugadores
para la élite, de clubes.
Y que después de todo, entre los clubes de españoles siga habiendo los clubes formadores o que son capaces de moldear baloncestistas para la élite, siguen siendo contados. Entonces ahora mismo la sensación muchas veces cuando hablas con directores deportivos o agentes o un poco el mundillo es que no hay jugadores. Dices, o sea, hay una, es un poco ese reproche que muchas veces parece que no va con ellos, además, ¿no? Bueno, pues igual hay una parte de responsabilidad de los clubes de que no haya jugadores, ¿no? De que no...
Bueno, el propio Baskonia dice que no hay jugadores para lo que quiere
también dices,
ahora, ¿no?
También muchas veces dices, sí, ya, les das ese argumento y te rebaten y dicen, ya, pero es que yo no tengo dinero para esto. Porque esa estructura requiere requiere un tiempo y una inversión económica y luego... son estructuras que no son, o sea, esto no es una cadena de producción en la cual tú dices, bueno, yo este año voy a sacar tantos. No, pues bueno, eso se rige por ciclos y muchas veces queda un poco al azar. No sé, ahí no sé, a veces lo he comentado, no sé qué hubiera sido de Calderón si en un momento dado no se lesiona el tendón de Aquiles Elmer Bennett. Pues eso le ayudó. O sea, la desgracia de otro compañero más veterano, pues ayudó a José Manuel Calderón a que se abriera. Bueno, yo creo que Calderón se hubiera abierto camino, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero eso le abrió un poco el paso. O sea, muchas veces son situaciones que ni siquiera controlas.
El propio Tadas aquí. O sea, me refiero que ha pasado un calvario desde que acaba Junior, ¿no? Hasta que tiene 23 años.
Muchas vueltas y ha habido una serie de cesiones que unas fueron acertadas.
Eso es. Y otras pero luego ha podido jugar en Baskonia porque, bueno, pues no había otro. Y de repente él ha demostrado que, coño, si me da minutos, puedo estar. Uh-huh. Y ahora mismo puede elegir al cabo de su contrato. ¿Qué va a pasar con él?
Está claro, lo que está muy claro... A ver, yo creo que esto no es un debate de canteras sobre canteras, ¿vale? No es un debate sobre canteras. Lo que está claro, y esto es un sentido común, no hace falta ser un sesudo tertuliano para descubrirlo. O sea, lo que está claro es que tú a cocinar aprendes cocinando. Y tú a escribir aprendes escribiendo. Y entonces, si tú a jugar aprendes jugando. Es así de claro. Entonces, no es un problema, no es solamente un problema formativo. El tema formativo lleva implícito la competición, siempre. Y el problema, yo creo que aquí que tenemos, y yo creo que especialmente en España, es que nuestras competiciones no están diseñadas para que haya, digamos, un nivel competitivo de los jugadores creciente conforme pasan los años, adecuado al crecimiento de los jugadores conforme pasan los años. El problema de los clubes, es que no es rentable, no sé qué, a mí ya esto me empieza a sonar como la excusa fácil, rápida y barata. ¿Vale? Porque sigue habiendo clubes que de alguna manera siguen trabajándolo y siguen dando minutos y se arriesgan. no sé, ¿no? A veces juventud. Bueno, bien, ha venido Grifols, ha puesto un pastizal, lo ha levantado, la operación inmobiliaria de Badalona, alrededor del pabellón, pero bueno, no vamos a hablar de operaciones inmobiliarias, porque todo esto daría pata tertulia, ¿vale? En el baloncesto nacional. Pero, a lo que voy, te quiero decir, hay un tipo que pone a Busquets a jugar. ¿Estamos? Y lo pone a Busquets a jugar. Y hay una serie de entrenadores que ponen un montón de jugadores a jugar. Y ya está. Y es así. Entonces, el problema no es tanto de que pueda... A ver, el problema no es de cantidad. Que sí, evidentemente la cantidad te influye. El problema es de la calidad de la competición. Y aquí tenemos un problema de la calidad de las competiciones. Entonces, cuando un chico o una chica llega a los 18 años, ahí hay una sima muy profunda en este deporte. Muy profunda. Que en otros lados lo solucionan... Bueno, que los chicos vayan yendo a otros sitios, ¿no? El búlgaro, el letón, ¿no? Aparecen en el Clubs ACB y ahí juegan. Pero hay una cima muy profunda. Y en España hay una cima muy grande. Muy grande. Y que sigue sin resolverse. Entonces es muy complicado que cuando luego llegamos, no a ventanas, que la ventana es, digamos, es como un escenario muy particular, pero es muy revelador. Es muy revelador. ¿No? Pero claro, cuando luego llegamos a... Es que no hay jugadores. No, es que no sé, es que sí que hay jugadores. Muy poca gente diría que Cody... Y va, este chico no va a llegar.
Es lo que te digo.
¿Cómo que no ha llegado?
Sin esos jugadores, los equipos no crecen. Sin esos jugadores fundamentales, claro, ¿eh? O sea, Cody es fundamental para Bulgaria. Vamos, de hecho, intenta jugar con sus chicos y acaba jugando él para ganar a Alemania. O sea, él solo, ¿no?
Sí, sí.
Pero que son fundamentales también esos jugadores que vienen de fuera para subir el nivel del equipo. Lo que pasa es que todo depende de la competitividad que tengas y la idiosincrasia que tengas y el objetivo que tengas.
Y la exigencia de calidad que ponga cada uno. Eso es importante.
Sí.
La exigencia de calidad que ponga cada uno.
Complicado todo esto, pero como no hay tiempo para más, bueno, si es que es a propósito de Henry, nos hemos ido un poco hablando, pero esto también era un tema propio también de las ventanas, ¿no? Y de la situación que surge precisamente después. Bueno, en 7 días más vuelve el baloncesto, vuelve además con Fenerbahce, vuelve con Gran Canaria y vuelve con la duda de saber después de 20 días qué va a pasar, ¿no? En Baskonia son 20 días, en otros equipos es una semana igual hasta un poco larga, pero eso seguro que puede afectar, eso seguro que afecta, ¿no? O sea, al ritmo, ¿no? Al ritmo, ¿no?
Espero que afecte a todos, más o menos por igual.
Eso es, ¿no? Que por lo menos retomemos, igual en un escalón por debajo, pero retomemos todos de la misma manera. Lo iremos viendo. Carlos Pérez Lucía, muchísimas gracias. Juanjo Brizuela, gracias. En 7 días más, dobles figuras. Adiós.